Ella les hablaremos de la combustión espontánea.
Dickens relató en una de sus obras la muerte de uno de los personajes por extraño fuego proveniente del interior de su propio cuerpo. ¿Esta extraña muerte es producto de la imaginación del escritor o, por el contrario, se inspiró en hechos reales? Esta pregunta la respondió él mismo en el prefacio del libro. Estudió 30 casos de combustión espontánea. Uno de esos casos fue la de la condesa de Vivandi, en 1731. La doncella entró en la alcoba de la condesa para despertarla, como cada mañana. Pero la señora no estaba acostada, hecho que extrañó a la doncella. En la habitación había un olor repulsivo. A unos pasos de la cama había gran cantidad de cenizas. De entre las cenizas acumuladas, sobresalían dos piernas. También se libró del fuego el cráneo. En el suelo se extendía un líquido viscoso y maloliente. Ojos humanos encontrados, dos piernas y un cráneo, fueron suficientes para identificar a la condesa Vivandi. Como nota curiosa, diremos que las piernas lucían medias que permanecieron intactas. La noticia de la extraña muerte de una personalidad importante corrió como un reguero de pólvora por la ciudad de Florencia. Uno de los primeros casos documentados de combustión espontánea nos relata el doctor Battaglio. El suceso aconteció en la ciudad de Fileto en 1789. La víctima, un sacerdote llamado Bertoli, vivía en casa de una hermana. Era habitual que pasara largo tiempo encerrado en su habitación leyendo. En una de esas ocasiones, empezó a gritar angustiosamente. Su cuñado, que estaba en casa, se dirigió rápidamente a la habitación del cura. Al abrir la puerta, vio cómo Bertoli estaba tendido en el suelo y envuelto en llamas. El fuego se extinguió por sí mismo en pocos minutos. Sin embargo, ya era tarde para la vida de Bertoli. El posterior examen médico dio resultados sorprendentes. Sorprendió los facultativos que la piel del cadáver no estaba quemada, sino hecha jirones, desgarrada. Sin embargo, las ropas que llevaba permanecían sin un rasguño o quemadura. Permanecían intactas. ¿Por qué, a pesar de haber estado envuelto en llamas, el cuerpo no presentó quemaduras? ¿Qué fue lo que originó los jirones de piel de Bertoli? La segunda pregunta quizás ya no podamos dar respuesta. Para poder emitir alguna respuesta a la primera, tendremos que seguir indagando en más casos, como el de Grace Pett en la ciudad de Ipswich, en Gran Bretaña, en 1744. La víctima fue descubierta por la mañana en el suelo de su casa, ardiendo. Los testigos dijeron que el fuego era intenso, pero sin llama. Alrededor de las cenizas de Grace había objetos inflamables. Sin embargo, ninguno de esos enseres caseros sufrió el menor daño del fuego. Más sorprendente aún es que el suelo de madera no presentó daño alguno. ¿Qué clase de fuego es capaz de consumir las cenizas a un cuerpo y no afectar al suelo de madera donde éste se apoya? Investigar casos como los anteriormente citados es extremadamente difícil, pues son hechos que se alejan mucho en el tiempo. Y llegar a la fuente original es casi misión imposible, al menos para nuestras limitadas posibilidades. Por ese motivo nos hemos apoyado en el testimonio como el doctor Battaglio y confiamos en su condición de médico para poder dar carta de veracidad a los hechos por él narrados. Muy distintos son los casos en que las próximas líneas contaremos. Son asuntos cercanos en el tiempo. Abunda información sobre los mismos y algunos de ellos tuvieron gran impacto mediático. Nos acercamos a un viejo y abandonado edificio en Londres. Los bomberos acudieron al inmueble por el aviso del incendio dado por un vecino de la zona. En la inspección realizada por el cuerpo de bomberos, no hallaron indicios del fuego. Sin embargo, se encontraron el cuerpo sin vida de un vagabundo conocido por el nombre de Bailey. Del interior del cuerpo salió una pequeña llamarada que podía verse a través de una hendidura que tenía en el abdomen. Tuvieron que aplicar un chorro de agua para extinguir la pequeña llama. Según el informe de los bomberos, lo que dio más trabajo fue aplicar palanca para poder retirar el cuerpo de la escalera. Relata el documento que el cráneo del vagabundo estaba fundido en el escalón de una escalera de la vivienda. El origen del fuego, que fundió el cuerpo de la víctima, no pudo ser determinado. Lo que se niega con claridad es que fueran provocadas por agentes externos, cerillas, cigarrillos, velas. En 1982, Jenny Safin ardió la vista de su familia. Inmediatamente fue llevada al hospital, donde murió poco después por las quemaduras. El testimonio dado por la familia a la policía y más tarde al juez pone de relieve que nunca la víctima mostró señal alguna de dolor físico, a pesar de estar envuelta en llamas. El veredicto judicial fue de muerte accidental, a pesar de reconocer que la investigación realizada no pudo determinar el origen del fuego que produjo la muerte a Jenny Safin. Dicha sentencia es a todas luces insatisfactoria para la familia. ¿Cómo es posible determinar que la muerte fue un accidente si no se sabe la causa que originó el fuego que a la postre acabó con la vida de Jenny? A pesar de esta contradicción entre el dictamen judicial y la investigación policial recogida por los medios de comunicación, el caso está cerrado. ...5 de diciembre de 1966... Pensilvania, Estados Unidos. Irving Bedley, anciano doctor retirado, fue hallado muerto en el cuarto de baño de su casa. Lo oyó Gonesley, que estaba realizando la lectura del contador de gas en la casa del anciano. Al abrir la puerta del baño, la escena que encontró fue dantesca. En el suelo se abrió un enorme boquete, del cual se apreciaba con nitidez la pierna del viejo doctor. Único resto que quedó de Irwin Bedley, su pierna. Significativo fue lo ocurrido a Jack Angel en 1974. Fue uno de los pocos que pudo sobrevivir a hechos similares como los aquí relatados. Jack fue a la cama a descansar. Sin embargo, lo que tendría que ser unas horas para dormir se convirtió en 4 días. Durante esos 4 días, Jack perdió la conciencia. Cuando despertó de su letargo, comprobó que parte de su cuerpo presentaba quemaduras mientras sus ropas y sábanas estaban sin daño alguno. Fue hospitalizado para curar sus heridas. Sufrió la pérdida de parte de un brazo. Otros perdieron la vida en circunstancias similares. Sin duda, uno de los casos más documentados de posible muerte por combustión espontánea es el de Herring Thomas. Ocurrió en Gran Bretaña en 1980. El agente del Departamento de Investigación Criminal John Mayer estuvo al frente de la investigación policial. La muerte se produjo en el salón del domicilio de la víctima. Como en casos anteriores, la atmósfera era densa. Los restos humanos que se encontraron en una alfombra, cenizas y las extremidades inferiores. El único objeto de la estancia que mostró daños por la acción del fuego fue un sillón donde estaba sentado Harry antes de morir, según dictaminó el forense. La controversia llegó con el dictamen judicial, muerte accidental, a pesar de no tener indicios del origen del fuego. El 7 de junio de 1971, León Evil fue encontrado calcinado en el interior de su coche, estacionado en una de las casas de Arcis-sur-Aube, en Francia. La prensa se hizo eco de que los cristales del coche estaban fundidos. Numerosos expertos fueron interrogados sobre la temperatura necesaria para la fundición de los cristales del vehículo. Todos opinaron que es necesario más de 1000 grados centígrados. Y acabamos estos relatos con uno de los casos más conocidos. Nos vamos a 1951, concretamente el 1 de julio. La señora María Reset murió en el incendio de su apartamento. Como indicó Carl Bugers, detective del caso, el suceso no pudo ser explicado. Los despojos de la señora Reset fueron encontrados en un círculo de 20 metros de diámetro. El cráneo fue reducido al tamaño de una pelota de béisbol y el hígado fundido a la columna vertebral. Más allá de los 20 metros alrededor de los restos, nada fue afectado. Sorprendió a la policía cómo a escasos centímetros del círculo fatídico anteriormente mencionado, se encontraron una pila de periódicos que no mostraron signo de ser alcanzados por el fuego que consumió a la dueña de la casa. Judicialmente, se concluyó que el origen del fuego fue provocado por la colilla de un cigarrillo. La señora Reset fumaba. No obstante, los informes de los expertos no pudieron confirmar esa posibilidad. Hemos traído a modo de introducción algunos de los casos más famosos sobre esta causística para que tengan una idea de lo que estamos hablando, para que tengan una idea más gráfica de lo que queremos expresar. Y a partir de ahora, pues vamos entre Juan Alberto y yo, pues vamos a ir dando algunos detalles más sobre posibles explicaciones sobre este, digamos, fenómeno, ¿no? Si la tienen o no. Hay controversia, ya les avisamos, para mucho tiempo. Bueno, me gustaría reflejar algunas de las características, si te parece, Juan Alberto, sobre que tiene estos casos, ¿no? Sí. Estos casos tienen muchas cosas en comunes.
Sí, tiene muchas cosas en común, vamos
y,
a ver.
Yo creo que en lo que hemos relatado está bastante bien explicado.
Hemos relatado los casos más importantes, ¿no? Bueno, tengo que decir que yo, parte de esta información, gran parte de esta información la he recogido de esta enciclopedia de internet, Wikipedia, ¿no? Uh-huh. Una enciclopedia que no está exenta de polémica, pero bueno, la verdad que no existe otra fuente de información mejor para todo este tipo de temas populares que son bastante conocidos por un gran público, ¿no? Es la información que he recogido en Wikipedia, exactamente hay un informe de la ARP que tiene esa sociedad, que tiene ese título tan rimbombante como Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, ¿no? Uh-huh. Un trabajo de Javier Garrido. Vamos a ver, la combustión espontánea, como se la conoce en estos mundos del misterio, de la parapsicología, la definición es una súbita combustión de un cuerpo humano causado por una fuente de ignición externa desconocida. Las siglas en inglés son SHC. ¿Qué explicaciones se da en la literatura de tipo paranormal, ¿no? De tipo.
Pero antes de explicaciones me gustaría hacer el retrato, digamos, robot de este tipo de casos.
Sí, pero antes, mejor, incluso yo creo que es tres puntos nada más. Uh-huh. Lo que se explica, porque ahora vamos a ver que. Bueno, la información que yo voy a dar es una información desde el punto de vista más escéptico, pero la información que se da desde el punto de vista del mundo paranormal, parapsicológico, tiene estas cuatro breves señas o características. El origen del fuego, una es que el origen del fuego es interno, otra, que la combustión es muy rápida, ocurre súbitamente, otra característica es que no existe explicación para el fenómeno. Las temperaturas, en parte porque las temperaturas que se alcanzan son demasiado elevadas como para que se pueda considerar un fuego normal. Y bueno, y dentro de esta literatura hay que tener en cuenta, dentro de todos estos datos que tú has leído, también hay que tener en cuenta la duda sobre la veracidad de cada caso, la omisión o tergiversación de hechos, detalles y datos, y por último, la influencia de unos casos en otros, como ya hemos visto, por ejemplo, en la ufología o en otros temas parecidos, ¿no? De la parapsicología, el mundo del misterio. Y bueno, también hay que decir que desde el siglo XVII, creo que tú lo has apuntado, se conoce este tema, básicamente centrado. Creo que, por lo que he podido leer, es un tema que tiene bastante bastante popularidad, bastante fama en Inglaterra. Y bueno, de ahí parece que surgió el todo esto de la combustión espontánea.
Bueno, y la influencia, por ejemplo, en la literatura, ¿no? En Dickens, por ejemplo, hemos hablado. En esa obra, me parece que se llama Bleak House.
Sí, bueno, aparece.
Que aparece casos, ¿no? Que, bueno, ciertos personajes que mueren de esta manera, ¿no?
Sí, sí. Como...
Y que el Dickens afirmaba que él había, bueno, estudiado, había recogido información sobre este tipo de muertes, ¿no?
Sí, como otros términos de mundillo este del misterio o del mundo este de la ciencia ficción, este término, el término de las. Combustión espontánea se ha popularizado, ¿no? Y es normal verlo en muchas obras, bueno, muchas, en obras de literatura, en cine, en televisión, en series de televisión. ¿Quién no ha visto o quién no ha nombrado alguna vez el término de combustión espontánea, ¿no? O algo. Sí, sí. Podemos pasar entonces a las características generales, ¿no?
Sí, las características generales, digamos, el caso tipo, ¿no? El retrato robot de este tipo de causística.
Sí, si juntamos todos los casos y los mezclamos en una batidora, pues obtendríamos algo así en común estos puntos, ¿no? Uh-huh. Uno bastante, bueno, de los que se repite, de los casos, de las características que se repite, es que de manera inesperada la persona arde con un fuego muy intenso y localizado sin que la víctima pueda hacer nada, ¿no? Después tenemos que tras muy pocos minutos el cuerpo queda calcinado y reducido a cenizas. Los objetos cercanos no se queman, o lo hacen levemente. Incluso en algunas ocasiones la ropa y elementos de combustión fácil cercanos como cerillas, papel, no arden. O son un poco chamuscados, ¿no? Eso es un poco mosqueante, el hecho de que arda el...
Sí, prácticamente arde la víctima.
Arde la víctima.
Y poco más.
Y poco más, exacto. Y eso, en un círculo reducido, de espacio, ¿no? Bueno, lo que he dicho, ¿no? Queda afectada la ropa, las sábanas de la cama, el piso de la habitación, digamos el alrededor, incluso después se ven casos en los que existe una televisión cercana, el cristal queda ahumado, queda ennegrecido, igual que los cristales de la habitación, pero no existe un gran fuego que se propaga por toda la casa. Y esto es lo que hace que estos casos resalten, ¿no? Porque se produce solamente un fuego en esa zona, no se produce en toda la habitación. Bueno, ya lo veremos más adelante, hablaremos más de esto más adelante. Otro tema también es el... no es un tipo de incendio convencional, como he mencionado, ¿no? Donde el cuerpo se carboniza. Cualquier tipo de fuego normal, pues vemos como si hay un accidente, por ejemplo, de tráfico, ¿no? Vemos como la persona queda calcinada, pero mantiene la forma, ¿no? No se queda hecha cenizas, como en este caso.
Sí, sí.
Y en este caso, bueno, se hace ceniza y aparte de eso, hasta los huesos se quedan pulverizados, se quedan en polvo, ¿no? O sea, que es algo que desintegra a la víctima.
Incluso hay comparaciones con los hornos crematorios.
Exacto.
Donde dice que incluso en los hornos crematorios no se consigue un efecto tan, digamos, pulverizante, ¿no? Sino que esos huesos, digamos, por decirlo de alguna manera, se bizcochan, ¿no? Y después hay una fase mecánica donde se tiene que triturar, digamos, ¿no? Para quedar
eso
bien...
Es. Sí, que unas temperaturas, creo recordar, superiores a 700 grados centígrados. Y aparte de eso, lo que tú dices, hay que triturar el hueso. Y aquí queda pulverizado.
Aquí queda en polvo.
Exacto, es incluso mejor que la incineración. Y contrastando con esto, hay algunos elementos del cuerpo que quedan un poco dañados y así se ven escenas bastante escalofriantes, ¿no? Un poco impactantes, en las que se ven las cenizas y al lado pies o un pie o manos o brazos, ¿no?
En nuestra página web que tenemos ese tema, pues hay algunas imágenes, ¿no? Les invitamos a todos ustedes a visitarla.
Sí,
y
bueno, si sí, tienen la sangre fría de verlas, porque son un poco impactantes, ¿no? Ver un cuerpo calcinado, hecho cenizas al lado de una pierna o de unos brazos. Un poco tétrico, bastante sórdido el asunto. Bueno, lo que sí arde bastante bien, en todos los casos, es el torso y los muslos. Eso sí que arde bastante bien. Y en algunos casos se han visto casos de explosión donde aparecen restos de la persona por toda la habitación. O incluso cráneos muy reducidos. Esto también es interesante. Otra característica es que el fenómeno ocurre siempre en recintos cerrados. Otra característica también importantísima, esta hay que señalarla, hay que subrayarla, es que la persona se encuentra sola durante largos periodos de tiempo. Casos de combustión espontánea en presencia de testigos son casi inexistentes y los que hay están mal documentados. O sea, este es un punto que me parece bastante interesante. Otro también punto interesante de todos estos casos es que se habla de restos de cenizas y humedad grasienta y maloliente en el lugar del suceso. En las paredes, como ya he comentado antes, aparece restos de hollín, líquido pegajoso y grasiento en el suelo y ventanas. Otra cosa importante, esa pátina grasienta que se ve, que se extiende por toda la habitación.
Pero a mí me está bien por las ventanas.
Sí.
Y eso se repite desde el primer caso, ¿eh?
Sí, sí.
¿Por qué en las ventanas?
Exacto, porque las ventanas.
Y el líquido por fuera de la ventana.
Sí, sí,
es
sí.
No termino de entender muy bien.
Por último también, los afectados no hacen nada para salvarse, no llaman por teléfono, no gritan. Eso también es algo bastante raro, ¿no?
¿Eh?
Y bueno, y después existen, también otra cosa curiosa es que existen fuentes externas de ignición cercana, ya sea chimeneas, pipa o cigarros. Ya, estas son las características principales, ¿no? Podemos decir de las personas o de los casos que de estos casos de combustión espontánea.
Sí, esas son las características principales que tiene la mayoría de los casos de uh-huh. combustión espontánea.
Sí, después, bueno, hay que señalar también que las personas suelen ser, como pongo aquí, están afectadas. Vamos a ver, las personas en general tienen estas características, son obesas, ancianas, tienen hábitos desordenados, fuman, beben. Y es también curioso el hecho de que las víctimas están a veces bajo el efecto del alcohol o de las medicinas. Y otro también hecho característico es que algunas víctimas, o en muchos de estos casos, tienen problemas de movilidad. O sea que ya vemos, si juntamos todos estos datos, podemos tener una idea de las explicaciones. O sea, podemos explicar, uniendo todas estas piezas, podemos explicar de una manera convincente la verdadera causa de esta obra. Bueno, o la causa más con más certeza, ¿no?
Sí, puede explicar. Vamos a hablar de probabilidades, ¿no? Digamos, uniendo todas estas pistas, podremos sacar una conclusión más o menos que sea la más probable, ¿no? Pero es una probabilidad, pues siempre hay peligro de que nos equivoquemos, ¿no? Llegamos a este momento, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y después continuamos. Bueno, amigos, después de esta pausa publicitaria, regresamos a la LED a continuar el tema que estamos exponiendo en el día de hoy, la combustión espontánea. Habíamos relatado los casos más clásicos de esta causística, las características, digamos, del caso tipo, y ahora vamos con las posibles explicaciones de la combustión espontánea.
Sí, bueno, las explicaciones vamos a ir todas las que vamos a ver o vamos a hablar de todas las que hemos podido recoger, ¿no? En este trabajo.
Que son también las más importantes.
Sí, bueno, más importantes, de las más absurdas o increíbles a las más quizás plausibles, ¿no? Más creíbles. Tenemos, por ejemplo, desde un principio, bueno, desde el siglo XVII, cuando empezó a hablarse de la combustión espontánea, que se tenga referencia, se atribuyó estas combustiones, estas desapariciones misteriosas, ¿no? Muertes misteriosas, a un castigo divino. Otras explicaciones que se han dado, pues, ingesta de bebidas alcohólicas, estas fueron bastante populares, espíritus son fantasmas de fuego. Causas.
Bueno, espera, lo de bebidas alcohólicas no solamente popular en el pasado, sino también en el presente.
Como el alcohol, ¿no? El alcohol es algo que prende, pues la gente tiende a pensar que igual es causado por esto, ¿no? Cosa que tampoco tiene mucha base científica. Causas psicosomáticas, es también bastante curioso, una teoría de una especie de causas desequilibrantes psíquicas que hacían que los gases inflamables dentro de las células, dentro de las mitocondrias, pues digamos que reaccionaran y explotara bueno, se incendiara el individuo. Otra también bastante curiosa es una de que habla de partículas subatómicas, ¿no? Una dudosa naturaleza llamada algo así como pirotón o pirotón. Y bueno, estas se encontrarían en los rayos cósmicos y al contactar con las células, pues originaría una explosión.
No existe nada que se llame pirotón.
No, vamos,
es una partícula.
Carece totalmente de base científica. Es una partícula creada y es una partícula
creada
fantástica.
Exacto. Darle la explicación.
Exacto. Descarga de electricidad electrostática, vamos viendo como cada vez tiene más característico o un aspecto más científico, aunque no tenga no tenga un contenido científico, pero bueno, se disfraza de ese contenido, ¿no? Esto de, por ejemplo, de las descargas de electricidad electrostática, que tampoco parece muy posible, ¿no? que algo así pueda ocurrir. Otra también es causas patológicas, enfermedades que originan un ascenso de la temperatura corporal. Tampoco, bueno, en ese caso la hipertermia maligna, una enfermedad que tampoco parece ser candidata para explicar este fenómeno. Y, bueno, también acumulación, que no, también ha habido la acumulación de gases, de metano, por ejemplo, ¿no? Esto de que puede, también es un gas inflamable, ¿no? Bueno, pues esa acumulación intestinal, pues, puede producir una reacción, pero no tampoco
mucho metano, que digo.
Tampoco parece que esta explicación sea muy aceptada, ¿no? Y la que hemos encontrado más parece que se acerca más a una explicación que tenga pues más o menos razonable, ¿no? Es la del efecto llamado efecto mecha, ¿no? Una especie de combinación entre la grasa corporal de la persona que muere y los tejidos o los materiales que rodean al individuo, ¿no? A la persona.
Digamos que la grasa corporal actuaría como especie de combustible, ¿no? Interno. Uh-huh. Y luego las ropas que llevamos, sí. Por ejemplo, las personas, las ropas que llevan, o si están en la cama, la ropa de la cama, pues actuarían como una especie de mecha, ¿no?
Exacto.
Pero, ¿cuál sería la causa del fuego?
Pues aquí vamos a ir a ello. Tenemos la soledad del individuo, ¿no? Durante un largo tiempo. Las fuentes externas de fuego, chimeneas, cigarrillos, pipas, cerillas. Ingesta de alcohol y medicinas, escasa movilidad y edad de las víctimas, una edad bastante alta. Combinando todos estos elementos tenemos personas solas, con escasa movilidad, en muchos casos ancianos, incluso que pueden perder el conocimiento, Pueden perder, en un momento, pueden tener un descuido e incendiarse.
Vamos a ver.
Y tener un pequeño... Sí, sí.
La falta de, no sé, de... En muchos casos se relata una falta de conciencia, ¿no? La persona era inconsciente, ¿no?
Sí, sí.
Vale, eso puede ser explicado por el efecto del alcohol, o por medicación, lo que sea, ¿no? O por ciertas enfermedades, ¿no?
Sí.
Bien, eso, por ejemplo, podría explicar el hecho de que unas personas no buscasen ayuda.
Exacto.
Exacto. Segundo, tenemos que la mayor parte del cuerpo está quemado, ¿no?
Uh-huh.
Se supone que la ropa que las personas llevan actuarían como mecha, ¿no? Y prenderían también, ¿no?
Eso
y, digamos, la parte del cuerpo que queda protegido por una ropa queda también envuelto en llamas.
Sí, eso es.
Y eso puede explicar por qué algunos, digamos, brazos o piernas, ¿no? Que realmente van desnudos.
Claro.
Pues no quedarían afectados.
Sí,
porque
sí,
llevan pantalón corto,
sí,
o falda,
sí.
O...
Eso,
¿no?
Es.
Pero, sin embargo, ese no explica por qué la mayoría de las veces la cabeza sí sufre esas quemaduras. Porque realmente es una va a descubrirte también.
Ya, pero muchas veces pues esa no sé qué explicación podría tener, pero es un fuego que es localizado, ¿no? Se encuentra en un radio muy 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 pequeño. Que arda la cabeza o que la cabeza parezca calcinada, no he leído nada al respecto. Si sí, continuando.
Bueno, en el caso de Bailey, por ejemplo, el anciano que hemos relatado,
sí, sí.
Queda la cabeza también calcinada.
Uh-huh. Bueno, el proceso, el efecto mecha que fue expuesto por primera vez por un tal GJG, en el que bueno, la ropa actúa como propagadora de fuego al ser impregnada por la grasa de la víctima, tras prenderse el fuego de una manera, se supone que accidental, y quemarse la piel, la grasa subcutánea se quema y se derrite, ¿no? Entonces esto va impregnando poco a poco la ropa. Entonces empieza a arder la ropa con la grasa, igual que si fuera una vela. Prolonga mucho la combustión y además las llamas no son muy grandes, ¿no? Lo que explicaría que se concentre el fuego en una zona.
Uh-huh.
Y esto durante muchas horas. Bueno, y pruebas de esto se han obtenido en muertes, ¿no? En asesinatos donde se ha intentado eliminar al cadáver. Se han encontrado restos del cadáver pues ardiendo durante mucho tiempo. En 1998, John DeHaan realizó un experimento en el que se quemó un cerdo muerto. Un cerdo, bueno, bastante parecido al ser humano en sus características corporales, ¿no? Su cuerpo. Este experimento fue grabado y emitido por la BBC. Tenemos aquí esa grabación, la hemos extraído de Google, y podemos escucharla durante estos 5 minutos para que los oyentes extraigan sus conclusiones, vean más detalles, ¿no? De cómo se hizo el experimento. Y a continuación podemos pues acabar con alguna conclusión. ¿Qué te parece, Luis?
Muy bien, vamos con ese documento.
Van a usar la canal de un cerdo comprada a un carnicero local. En lo que respecta a la grasa corporal, el cerdo se asemeja mucho a un ser humano. La canal se coloca en un trozo de alfombra.
Okay.
Bien, así está bien. El experimento intentará demostrar también el efecto que este tipo de combustión tiene sobre los otros elementos de la habitación. Se ha colocado una televisión sobre un armario de madera. Se envuelve la canal con una manta que hará de mecha. Se esparce una pequeña cantidad de gasolina sobre la manta. La llama grande al principio irá bajando según se consuma la gasolina. En ese momento el efecto mecha debería empezar. El fuego está siendo monitorizado y grabado. Según lo previsto, la gasolina se prendió y consumió a los 2 minutos. Pero como muestran las fotos, pasada 1 hora y media, es el efecto mecha el que mantiene la combustión de la carcasa del cerdo.
El fuego en este momento está siendo alimentado por la grasa del cerdo, cayendo en los poros de la alfombra y de la manta, alimentando un fuego estable, aunque no muy grande.
Estas son las primeras imágenes de un experimento a gran escala del efecto mecha. Muestran cómo se licúa la grasa del cerdo y está siendo absorbida por la ropa, causando una combustión lenta y limitada, con llamas de menos de 50 centímetros de altura. 3 horas de experimento y el cerdo sigue ardiendo. Una sonda mide la temperatura del fuego.
Medimos una temperatura de la llama de más de 800 grados en una zona donde la grasa del cerdo era el combustible principal. Estamos en las temperaturas en que operan los crematorios.
Después de 5 horas de fuego continuo a 800 grados centígrados, algo fuera de lo normal está ocurriendo a los huesos del cerdo.
Esto muestra claramente que el hueso ha sido reducido a cenizas. Esta vez se demuestra que los huesos pueden verse afectados de esta forma por un fuego que comienza en las ropas.
Al ser la médula un 80% grasa, el efecto mecha libera esta grasa lentamente como material combustible. Así que, de hecho, el cerdo se está destruyendo desde dentro.
Creo que el efecto mecha puede causar más daño al cuerpo en un periodo de 5 a 10 horas de lo que puede hacer un crematorio, porque las altas temperaturas se producen en el mismo hueso. El experimento ha sido un éxito que sobrepasa nuestras expectativas. Hemos conseguido un fuego que se mantiene todo el tiempo. Ahora llevamos 6 horas y media, con una llama de 30 a 40 centímetros de altura, como vimos en las fotografías del caso de Oregón. Y los daños en la habitación son moderados.
Los objetos cercanos no se prendieron. En el caso de George Mott, los bomberos estaban sorprendidos del daño que sufrió el televisor que estaba encima de la cómoda. Y la televisión de Helen Conway sufrió un daño similar. El experimento ha producido el mismo efecto.
La televisión en la parte alta de la habitación estaba envuelta en una nube de gas caliente y se ha derretido.
La televisión no había ardido. El calor liberado por el cerdo en llamas ascendió y se concentró en la parte alta de la habitación y derritió el plástico.
El daño que vemos aquí, de hecho este tipo de daño, es idéntico al que se ha asociado a los casos de supuesta combustión espontánea humana. El resultado es la destrucción del cuerpo. En este caso se ha quemado la mitad del cuerpo.
Después de 7 horas, el cerdo tuvo que ser apagado. El experimento demuestra cómo las características típicas de la combustión espontánea humana pueden ser causadas por procesos naturales. En circunstancias normales, una persona a la que se le cae una cerilla o una vela encendida la apaga rápidamente. Pero en estos casos, parece que se queden sin sentido por una caída o, si están débiles, por un ataque cardíaco. Una vez que la llama prende en sus ropas, se inicia el efecto mecha hasta su horrible conclusión.
Este tipo de fuego es lento, localizado, como en el carbón. Algún vecino que pase y vuelva 6 horas después, tal vez se fije en la ventana ennegrecida. Pero no llama la atención como un fuego convencional en una casa.
Por lo tanto, en un periodo de tiempo largo, el cuerpo quedará totalmente destruido, excepto los pies y parte de las piernas.
La parte rica en grasa alimenta el fuego. Es lo que se quema. Las partes con poca grasa, como la parte inferior de las piernas, se salvan.
En estos casos, debido al combustible, el cuerpo está aislado de otros combustibles, como un mueble grande que alimentaría el fuego. El cuerpo prende lentamente con este fuego pequeño y a veces se quema completamente hasta apagarse antes de que nadie se dé cuenta de que hay un fuego.
Estos casos son trágicos, y la forma en que empiezan es a menudo escalofriantemente corriente. Una investigación de la policía forense desveló cómo había empezado un fuego en el norte de Inglaterra.
Encontramos los restos de una vela en un candelabro a la cabeza del cuerpo. Creemos que la persona se cayó y la ropa se prendió fuego con la vela y empezó el fuego lento.
Pues el tema de hoy lo terminamos así, con ese documento sobre el efecto Mecha, la explicación por ahora que creemos que puede estar más, que puede dar una explicación más fehaciente a estos hechos.